La noticia de nuestro portal universal de página 95, Periodismo Digital, nuevamente la violencia se hace presente en los colegios.
Ahora lo comentamos, porque hablando de colegios tiene que ver con la educación, pero sobre todo con la universidad.
Exactamente, es por esa razón a quien agradecemos, ya estamos en línea con el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega. Daniel, muy buenos días. Emilio Turcumán, Marta Rodríguez te saludan en la mañana de Radio Manía. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, un placer, Daniel. ¿Qué análisis haces después de la movida que sorprendió a más de uno, ni hablar del gobierno, no?
Sí, yo particularmente sorprendido. La verdad es que teníamos cierta preocupación respecto a qué grado de acompañamiento íbamos a tener por parte de la comunidad, porque sabemos que Bahía no es una ciudad fácil para este tipo de movilizaciones. Y cuando vimos el enorme acompañamiento que teníamos, la verdad que fuimos gratamente sorprendidos y tremendamente agradecidos por el acompañamiento ese masivo que tuvimos.
¿Qué opinión te merece aquellos que acompañaron, como la CCC, el Polo Obrero, los sindicatos? ¿Qué tienen que ver con un pedido, lo tomo así, yo no con esta manifestación, con un pedido de los estudiantes a los efectos de que no recorten el presupuesto?
Mira, agradecido también porque fue una marcha súper plural. Estaban representados absolutamente todos los grupos etarios, había gente de todas las clases sociales y había también representación de gente con todos los sesgos ideológicos, si crees.
Sí, está bien, pero ¿no desvirtúa un poco el origen de la marcha? Yo digo, ¿qué hace la CGT ahí en un...? No lo ves, no. Yo lo veo, ¿sabes cómo lo veo? Daniel, a lo mejor estoy equivocado, pero la mayoría lo vemos de esa manera. Lo veo como una especulación, como una oportunidad de quienes perdieron para poder manifestarse y entrar otra vez en el gobierno.
No, primero que vivimos en una sociedad democrática y nosotros apreciamos y agradecemos el acompañamiento de todas las instituciones.
Bien, pero ¿el acompañamiento fue por los estudiantes o fue por un motivo político o partidario?
Bueno, cada uno tendrá su interés. Nosotros el que defendemos es el interés de la defensa del sistema educativo. Sin dudas que se sumaron, cada uno, como te decía, tendrá sus intereses particulares respecto a cómo considera el rol del sistema educativo para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Pero así como participó CGT, participaron asociaciones médicas, acompañaron instituciones educativas privadas de la ciudad, acompañó la iglesia, acompañaron muchísimas instituciones. Entonces me parece injusto tratar de desvirtuar o embarrar lo que fue esta marcha, que fue masiva y fue totalmente plural.
Sí, que haya participado gente que no tiene que ver con la política o con lo partidario, me parece bárbaro. Pero insisto en que esto fue una buena oportunidad para...
Decía que era la primera vez en su vida que participaba de la marcha. Muchísima, muchísima.
Increíble la cantidad de gente. En Buenos Aires se habla de 400.000 personas. Una locura.
Sí, acá en Bahía creo que fue histórico. Salvo el fútbol, dudo que haya habido otra.
Y no sé si no superaron la movida del fútbol, ¿eh? Bueno, vayamos, dejemos la movida y la convocatoria de lado. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la Universidad del Sur, Daniel?
Sí, yo intento no distraer la atención respecto a cuál fue el objetivo de la marcha.
Está bien.
Nosotros, en líneas generales, todo se respetó. Nosotros habíamos pedido que fuera lo más plural posible y que no tuviera ningún sesgo político. Creo que eso se respetó. El acompañamiento por parte de muchos partidos políticos se hizo de una manera respetuosa y no se sumaron a la mesa, en eso lo respetaron. La lectura del documento, que fue el mismo documento que se leyó en Plaza de Mayo, fue realizada por estudiantes de distintas agrupaciones, fue plural también. Y creo que quedó en claro que nosotros no estábamos en contra de nadie.
No, en absoluto, no, claro que no. También quedó en claro que cuando Sergio Massa era el ministro de Alberto Fernández, hizo un recorte de 70.000 millones de pesos en el ámbito educativo y nadie salió a manifestarse.
A ver, nosotros lo manifestamos en los carriles, lo que pasa que nosotros lo canalizamos a través del SINA todos nuestros reclamos. Los reclamos presupuestarios estuvieron y fueron recurrentes.
Claro, no, yo, no, pero perdón, Daniel, no, perdón, me refería a quienes acompañaron, esta movida, a ellos me refería. Bueno, decime, perdóname, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Universidad del Sur?
La universidad, el mismo presupuesto que tenía hace 2022, más los incrementos recientes.
Ajá.
Estamos hablando de un presupuesto que hoy tiene una participación de masa salarial que ronda el 95% aproximadamente.
Ajá.
Y el resto son es para cubrir los gastos de funcionamiento.
Bien.
Por eso nuestra preocupación también por la campaña de desprestigio, porque vos imaginate que con ese 5% nosotros tenemos que pagar la luz, el gas, el agua, las bancas, los seguros de los estudiantes, los insumos para los laboratorios, que son esenciales para asegurar
que
sean profesionales bien formados. Para dar un ejemplo y ponerlo en contexto, nosotros la factura de servicios del año pasado fue de aproximadamente 150 millones de pesos. Este año va a rondar los 500.
Sí, fácil. Se triplica el importe. Sí.
Entonces,
ahora, por parte del gobierno, ¿recibieron una partida de este gobierno de ahora?
De este gobierno recibimos el día antes de la marcha el 70% de incremento que se había anunciado un par de meses.
Sobre lo acordado en la última, en el 22, me dijiste, 23.
Sobre lo acordado en septiembre, a ver, para poner un marco de referencia.
A ver, dale.
El presupuesto de la nación fue elevado por masa en alrededor de agosto-septiembre del 2022. Una pauta inflacionaria que propuso masa del 60%. El 2023 no cerró con el 60%, evidentemente, cerró con el 300% casi. Y este año ya llevamos acumulado alrededor de un 50% de inflación. Entonces, nosotros el presupuesto nos quedó congelado a esa fecha, a septiembre de 2022.
Y decime, ¿no tiene otros ingresos la universidad?
No, son muy marginales. Los ingresos que tenemos por servicios se usan para distintas cosas, como por ejemplo sostener las becas o las actividades de mantenimiento.
¿Cuántos becados tiene la universidad?
¿Cuántos?
¿Cuántos becados?
Becados, no tengo el número exactamente, pero tenemos alrededor de 120 plazas en las residencias estudiantiles. Tenemos centenar de becas de comedor, tenemos becas transporte y además tenemos algunas ayudas particulares para algunos estudiantes más vulnerables.
¿Cuántos estudiantes extranjeros tiene la Universidad Nacional del Sur, la UNS, como la conocemos nosotros?
Nada, otra discusión que la verdad es que es un tanto preocupante, porque la mayoría de las universidades no tiene estudiantes extranjeros. Nosotros los que tenemos son estudiantes de intercambio de distintos países de Sudamérica y de Europa, principalmente de Europa, de América del Norte tenemos muy, muy poquito, y son estudiantes que hacen estadías breves en el país.
Bueno, en ese caso de Bahía o cualquier otra universidad del país, pero no de Buenos Aires. En Buenos Aires hay muchísimos estudiantes extranjeros. ¿Vos estás de acuerdo con que la universidad cobre
un poquito. Para ser estudiante de la Universidad Nacional tenés que tener DNI. Es decir, que sos residente o sos ciudadano argentino.
Ajá.
Hay mucha distorsión en lo que se dice y cómo se cuentan las cosas. El impacto que están teniendo hoy los extranjeros, sí, no ciudadanos, es totalmente marginal.
Bien, entonces, si yo escucho una colombiana que está preocupada, bueno, sabes que en Colombia la universidad es carísima, que está preocupada porque van a cobrar un arancel a los extranjeros. Hoy está cursando de la universidad, ¿y con qué documento?
Con el documento argentino.
No, pero no es argentina. ¿Todas las universidades es igual en todas?
Ciudad en Argentina, por eso te digo, cuando llevan a discusión, sí, así general y arbitraria, sin poner números y cuantificar, entramos en esta falacia.
Claro, pero, a ver, Daniel, también existe, o sea, yo voy a sacar la ciudadanía argentina porque voy a estar 6 años estudiando para no pagar un arancel.
No podés sacar trivialmente la ciudadanía argentina, tenés que haber estado antes un cierto...
2 años.
Argentina.
Dos años.
2 años.
¿Y no puedo entrar con un documento extranjero?
¿Cómo?
No puedo entrar con un documento extranjero. ¿Desde cuándo rige esto?
No se puede. A ver, la normativa no lo permite. Tenés que tener DNI.
Pero la normativa, ¿desde cuándo rige, Daniel? Porque yo tengo conocidos, el hermano de una conocida, que vino de Chile a estudiar, estudió 6 años acá, se recibió y se fue a ejercer a Chile. Y no vino más. Y tenía el documento, el famoso 92 o 93 millones.
No.
¿Te acordás la libretita Bordeaux era, no?
Sí.
Tiene el documento. Nosotros no podemos hacer la inscripción, no podemos emitir título, nada, si no tiene el documento.
Por eso, ¿desde cuándo rige esto, Daniel, que tiene que tener el documento nacional, el nuestro?
Siempre.
¿Desde siempre?
Desde siempre.
Bueno.
Pero, de nuevo, pongamos en contexto, porque si no, confundimos a la gente.
Bueno, eso es lo que intento.
35.
Eso es lo que intento, Daniel.
Es salario, donde la universidad es simplemente un pasamanos entre el Tesoro Nacional y los docentes y no docentes de las instituciones universitarias. Con el 5% remanente es que tenemos que atender los gastos de funcionamiento de todo. Si nosotros no podemos asegurar que nuestros médicos puedan hacer las prácticas en los hospitales, ¿qué clase de profesionales
vamos a... No, aparte, ¿sabes? Mi placer sería que la Universidad Nacional del Sur siga teniendo el prestigio que ha tenido hasta ahora a nivel mundial.
Ha tenido y tiene a nivel mundial, base a qué, te pregunto, a que internacionalizamos la ciudad y a que sostenemos la población de la ciudad. Bahía Blanca no ha crecido, ¿sí? Como se esperaba, no ha crecido.
No, es cierto. Sí, es cierto.
De acuerdo en eso.
Sí, estamos de acuerdo.
La Universidad Nacional del Sur sola aporta del orden de... Sí, nosotros tenemos una población hoy, el 50% son de la región. 15.000 estudiantes. De los 7.000 que llegaron a Bahía este año a la UNS, 3.500 son de la región. Decime alguna empresa o cualquier otra actividad que genere
ninguna. Ese
ingreso de recursos incluso al PBI bahiense.
No, ninguna. ¿Verdad? Ninguna.
Ni que derramen.
No, en tantos miles no, ninguna. Bueno, ¿qué se espera entonces de parte del gobierno actual, Daniel? ¿Qué esperan ustedes? ¿Una respuesta más satisfactoria? A ver, me refiero después a la movida que hicieron, ¿no? Porque fue un cachetazo en la mejilla al presidente Milei.
Mira, lo que estamos pidiendo es diálogo. Si no nos podemos sentar en una mesa a charlar sobre los problemas que tenemos, es imposible resolver.
Sí.
Si vos te enterás a través de los medios de que hubo un acuerdo cuando en realidad no te sentaste a hablar, ese acuerdo no existió porque no hubo reunión. Es difícil. Es muy difícil. Así que yo espero que... Bueno, eso se anunció ayer el secretario de Educación, Torrendel, dijo que nos iba a convocar a una reunión el 30, así que espero que eso suceda y que nos podamos sentar, porque uno entiende la situación crítica que atraviesa el... país.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando hacemos un esfuerzo todos, ciudadanos y los senadores, aumentar el sueldo a 7 millones o 100 mil pesos...
La verdad que me llamó la atención, no sé si lo escuchaste ahora, algún senador por ahí que hablaba de que teníamos que ser todos solidarios.
Son caraduras, son unas caraduras, Daniel.
Solidario de la manera que...
Solidario como fueron ellos, no tienen vergüenza. No tiene vergüenza.
Exactamente. Daniel, una consulta. Hoy por hoy, ¿cómo está la universidad? ¿Hay faltante de insumos?
Mirá, estamos haciendo magia, recortando distintas partidas para asegurar el funcionamiento, fundamentalmente en base a ahorros. En base a ahorros. Nosotros teníamos comprometido, para citar algo, teníamos la puesta en valor del Frente de Alem, que hacía años que no se ponía en valor. Logramos completar 2 etapas, nos falta la tercera, eso lo tuvimos que dejar, lamentablemente.
Claro.
Y el edificio se va a empezar a caer, como se están cayendo todos los edificios de la ciudad, si no logramos mantenerlo.
Y el otro día hablaba de eso, la falta de cordura en lo que respecta al mantenimiento de edificios tradicionales, como fue en su época el Banco Hipotecario, que después fue la FIB y que ahora es el Palomar. Porque, la Universidad del Sur se creó en 55, ¿no? Gobierno de Perón, ¿puede ser esa época?
¿Cómo?
Dale más retorno, por favor. Está desde hoy por estirando el oído para... La Universidad del Sur, ¿cuándo se fundó? ¿En el 55, el edificio?
56.
56.
Del 56.
56. Que se empezó a hacer con la presidencia de Perón, ¿no? La segunda de Perón.
Tenemos casi 70 años de historia. No, la creación fue durante el gobierno de facto.
Durante el gobierno del pacto ya estaba... Claro.
Aramburu fue.
No.
Vino ahí, Aramburu fue en el 56, Aramburu fue, con el gobierno de facto.
Pero que, a ver, pero ¿en qué época se empezó a hacer la universidad?
A partir de lo que dice acá...
¿Del 56 se empezó a construir?
El sur es previo.
Perdón, no te escuché.
El Instituto Tecnológico del Sur, que fue el precursor
sí.
de la universidad, es anterior.
Bien.
De hecho, cumplió los 75 años.
Pero cuando viene Aramburu a inaugurar la Universidad del Sur, en el 56, la universidad que está en la Avenida Alem.
Tenemos la Alem, tenemos el predio Palito.
Bueno, pero ¿qué vino? Claro, pero ¿qué se hizo el 12 de octubre? Fue después. ¿Pero qué vino a inaugurar Aramburu? ¿El predio que está en la Avenida Alem?
No, la creación de los...
Ah, la creación.
La creación.
¿Y el edificio empezó a funcionar a partir del 61, 62?
Llevó, creo, 3 años la construcción del edificio.
3 años, fíjate cuando se podía construir semejante obra en 3 años. Ahora, ahora parece una petonada y está en 5 años, una cosa de loco. Daniel, estaremos en contacto porque es un tema que nos preocupa a todos, los periodistas y a toda la población. Hay algunos que pueden ser desinteresados, y a mí que me importa, no, a todos nos debe importar. La educación es la base del crecimiento de un país.
Cuando te vas a hacer un análisis al bioquímico, te lo hace un egresado de la universidad.
Exacto.
Cuando vas a la farmacéutico formado en la educación.
Todo. Y cuando me tengo que defender mis derechos civiles, también es un abogado que egresó de la Universidad del Sur.
Uy.
¿Qué pasó?
Se enojó.
Se cortó. Bueno. Está bien, pero ya estábamos despidiendo. Está. Por ahí no... estaba a la defensiva de algunas cosas. Yo no intenté de ninguna manera agredirlo. Solo decía que no estaba de acuerdo con la manifestación. No, pará, sí con la manifestación. Hay que manifestarse. Es un derecho. Es un derecho. Lo dice la Constitución. Es un derecho. Y hay que usarlo. Lo que no me gustó, canta adhesión.
Sí.
Con otro objetivo. No hablo de las adhesiones de entes que no tienen nada que ver. Hablo de la adhesión. Bueno, adhesión no. No adhirieron. No es adherir que participar. Participaron. Partidos políticos, con la bandera. ¿Es necesario llevar la bandera? Si yo me adhiero, ¿por qué tengo que llevar la bandera del Polo Obrero, la bandera del CCC, la bandera de la CGT? ¿Por qué tengo que ir con la bandera?
Porque es acto de presencia. Claro.
Mi persona es acto de presencia.
No,
yo no tengo político. Que ir con un cartel que diga no. Radio Universal.
No, tiene que ir el partido político, claro.
No, siempre me dijeron, con un kirchnerista no discutas. Por eso no voy a discutir con vos.
No es discutir.
No, por eso...
No es discutible.
Primero te metiste en una charla que...
Estoy informando.
No.
Para que sea.
Vos desinformás. Es lo que hace siempre.
No.
Tu gobierno hace eso. Desinformó permanentemente.
Equivocadísimo.
Permanentemente. Desinformó. Mintió y robó. Faltan 6 minutos para las 12.
A la tanda, vamos.